vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando hoy, martes, y hoy es el Día de las Américas. Les dije que abril está así lleno de cosas interesantes.
Ajá.
Es el Día de las Américas y fue creado en este país en 1890. Y fíjense, Honduras, Guatemala y Haití hoy tienen fiesta nacional.
Ah, mira.
Honduras, Guatemala y Haití.
Pues mira, está fiesta bien. Entonces.
A coger un avión. ¿Cuál es el que se llama cerca? Haití.
Haití,
a,
el que queda más cerca.
A parrandear Haití.
Sí, sí, sí. Y tan rica la comida haitiana. Bueno, y el ron haitiano también.
Sí.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Exilda. Buenos días, Cuba. No se me vayan, que tengo cosas aquí.
Uh-huh. Sigues con el horóscopo del amor, ¿verdad?
Ay, sí, a ver si se enamoran, si dan con la persona adecuada.
Si pasa algo.
Si Julio se le, y la
taurina.
Y la taurina llegan a algo.
¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, nos falta la Victoria Ruiz Labrit, que está de vacaciones. Y les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. La llamada es gratis. Le dicen a la operadora que es con cobro revertido. Así nosotros pagamos la llamada al 305-629-6251. 305-629-6251. Y ayer comentamos que Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, exsenadora, exprimera dama, había anunciado que se postulaba a la presidencia por el Partido Demócrata. Bueno, a la nominación, ¿no?, por el Partido Demócrata para después presentarse a la presidencia. Y mucha gente piensa que ella es la primera mujer que hace esto. Pues no. Hace 143 años, en 1872, hubo otra mujer que se postuló como candidata a la presidencia. Ella se llama Victoria, o se llamó Victoria Woodhull. Y bueno, como ya ven, ella se le adelantó a Hillary por más de un siglo. Y esta mujer fue muy radical. Dicen que hubo mucha gente que la quiso y la admiró, y mucha gente que la rechazó y que no podían con ella, pensaban que estaba totalmente fuera de. Tan rebelde que en el siglo XIX ella defendía el amor libre y la prostitución legal. Tan innovadora que no solo se postuló a la presidencia de Estados Unidos, sino que fue corredora de bolsa en Nueva York, en un mundo financiero totalmente dominado por hombres. Ella tenía 33 años cuando fue nominada como candidata a la Casa Blanca por el Partido por la Igualdad de Derechos. Su candidatura fue presentada en mayo de 1872, casi medio siglo antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en Estados Unidos. Ella escribió lo siguiente, y cito: la agitación del pensamiento es el comienzo de la sabiduría. Por eso me gusta. Yo creo que eso les dice mucho. Esta es una mujer cuya vida fue una sucesión de confrontaciones con las creencias de su época. Ella fue la quinta de 7 hijos, 10 según otros relatos. Pero bueno, por lo menos habían 7. De Rubén y Roxana Claflin. Algunos historiadores ven las raíces de la rebeldía de esta mujer en su crianza nada convencional. Su mamá era medium y clarividente, y su papá trasladaba a la familia incesantemente con su venta itinerante de medicinas disque milagrosas. Rubén Caffin participó además, según historiadores, en diferentes negocios al margen de la ley, y parece que esos viajes constantes habrían sido simplemente para escaparse de la justicia. Victoria y una de sus hermanas, que se llamaba Tennessee, se iniciaron como adivinas y mediums siendo adolescentes.
Estaban completas.
Y abandonaron tempranamente el hogar paterno. En esa época eso no se hacía, o sea que ya ahí ya se ve que son, que eran diferentes. Ahora, el biógrafo de esta mujer dice que de la crueldad de sus papás, ella huyó a la crueldad insoportable de su primer esposo. Ella se casó a los 15 años con Canning Woodhull, también vendedor de medicinas. Tuvieron dos hijos, Byron, que nace con problemas mentales, y una niña que se llamó Sula. Algunos relatos señalan que Woodhull, el hombre, golpeaba a su esposa. Ellos se divorcian en 1864. Seguramente su dolorosa experiencia con su marido Woodhull contribuyó a que Victoria se convirtiera en devota defensora del amor libre. La joven se había interesado en las ideas del pensador socialista francés Charles Fourier, quien pregonaba la libertad en materia sexual y quien habría utilizado por primera vez el término feminista. Cuando Victoria y su hermana Tennessee fundaron en 1870 su propio semanario, que se llamaba Woodhull y Caffin Weekly, o el semanario Woodhull y Caffin, utilizaron la publicación para defender los derechos de la mujer como agente libre e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones en materia de negocios o relaciones sexuales. Lo que Victoria defendía era, en sus propias palabras, la libertad sexual para todos, la libertad de los monógamos de practicar la monogamia y de los que eligen múltiples parejas de tenerla. O sea, cada uno viva como quiera vivir. En 1866, Victoria se casa con su segundo esposo, James Harvey Blood, también defensor de ideas radicales sobre la libertad sexual. Ellos se mudan a Nueva York, donde Victoria y su hermana, ellas parece que siempre estaban juntas, conocieron al financista acaudalado Cornelius Vanderbilt, que había quedado viudo a los 76 años. Ellas, ya les dije que eran medium, ¿no? Eran adivinas, y ellas ayudaron a Vanderbilt a disque contactar a su difunta esposa. Entonces él las ayudó a ellas a conocer los secretos de la bolsa de valores. El financista también las respaldó para que fundaran la primera empresa de corredores de bolsa propiedad de mujeres en Wall Street, una compañía que se llamó Woodhull, Claflin y Compañía. Las ganancias permitieron a las hermanas fundar ese semanario que ya les mencioné, en el que no solo publicaron el manifiesto comunista de Marx, sino que dejaron en claro sus ideas progresistas en materia de política. Ella era partidaria de un sistema basado en la igualdad política y económica, no solo de derechos, sino también de acceso a oportunidades. En enero de 1871, ella asistió en Washington a un encuentro de la Asociación para el Sufragio Femenino, NWSA por sus siglas en inglés. Victoria sostuvo en un discurso que el derecho al voto femenino ya estaba garantizado en las enmiendas 13 y 14 de la Constitución. Y en ese encuentro, la joven conoció a algunas de las mujeres de la lucha por el voto femenino en Estados Unidos, un derecho que solo sería garantizado en 1920. Ella conoció a Susan B. Anthony, a Isabella Beaker Hooker y otras mujeres destacadas. Y todas ellas decían que ellas admiraban mucho a Victoria por muchos de las creencias de ella, pero también estaban horrorizadas con su opinión sobre el amor libre. En mayo de 1872, un grupo que se había separado de la Asociación para el Sufragio Femenino, y se llamaban los Reformistas Radicales Nacionales, ellos nominan a Victoria Woodhull como candidata a la presidencia por el Partido por la Igualdad de Derechos. Pero ¿qué pasa? En el periodo de las elecciones, Victoria y su hermana estaban en la cárcel. Ellas habían denunciado en su semanario la hipocresía de personajes conocidos de la época que pregonaban, pero no respetaban una estricta moralidad y llegaron a revelar escándalos de adulterio. Esto las enfrentó con el puritanismo de Anthony Comstock, que era el inspector de correos, quien había implementado reglas rígidas que prohibían la distribución de material obsceno en publicaciones como el semanario que tenían ellas y donde ellas publicaron todas estas historias de adulterio de toda esta gente. O sea, básicamente echaron a gente para adelante, ¿okay? Ambas fueron encarceladas durante meses y no se sabe si Woodhull tuvo algún tipo de apoyo en los comicios presidenciales. Ella se divorcia de James Blood y en 1877 se muda con su hermana y con su mamá a Inglaterra. Ahí ella conoce a su tercer esposo, el banquero John Biddulph Martin. Y aunque ella viajó ocasionalmente a Estados Unidos, ella permaneció en Inglaterra, donde se involucró en la lucha por el sufragio femenino. Y ella fallece en junio de 1927, ella tenía 88 años. Algunos críticos apuntan inconsistencias en sus ideas, como la defensa de la igualdad económica por un lado y las actividades en Wall Street por otro. Pero más allá de las críticas, Victoria Woodhull transformó la dureza de sus circunstancias personales y las restricciones que enfrentó como mujer en el siglo XIX en un camino de crecimiento. Y bueno, me parece una mujer muy
distinta.
Totalmente, totalmente. Ella
era de época.
Ella hablaba con los espíritus, si eras una medium.
Ella era medium.
Una medium.
Sí, sí, sí.
De trance, medium de trance.
Así que ya tú sabes, cuando alguien te diga, no, porque Hillary Clinton la primera, no, ella no fue la primera aquí en Estados Unidos, no. Así que, en fin, bueno, tenemos horóscopo del amor. ¿Qué signos son? Bueno, ayer diste Sagitario, me acuerdo. ¿A quién sí. le toca hoy?
A Capricornio.
A Capricornio. Te faltan Capricornio, Acuario y Piscis.
Sí, señora.
A ver.
Estos papeles son tan nuevos.
¿Los papeles son nuevos?
Capricornio. Julio, esto es para ti. Si en verdad amas a Capricornio, deberás amar a un constructor de la excelencia. Junto a Capricornio, desarrollarás compasión y tolerancia ante su intento de imponer el poder de su verdad, pareciendo exigente, lo es, dogmático y duro. Vive en contacto con lo que percibe es el modo correcto de hacer las cosas, casi como lector de la justicia divina. Casi siempre creen que tienen la razón. Capricornio vive anhelando que el mundo esté en paz, ordenar cada situación y poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Puede generar con esa actitud muchos rechazos por vivirlo como excesivamente moralista o autoritario. Si logras estar a su lado sin sentirte continuamente sentenciado o juzgado, atravesarás su muro defensivo para conocer su esencia, a donde fluye sin problemas ante cada situación, por más difícil que esta sea. Capricornio, desarmado de su estilo sentenciante y autoritario, son así, son muy buenos, pero son fuertes, se cree que siempre se la saben todas, que tienen la razón, son así, pero son fantásticos, es puro corazón, su ego se hace transparente y reluce con energía compasiva y amor resplandeciente, para ponerse al servicio de tus necesidades. Comprometido y sincero, has encontrado un excelente socio de la vida. Es verdad, son magníficos amigos. Acuario, si en verdad amas a Acuario, deberás amar a un buscador de lo diferente. Eso es para Vicky. A su lado, vivirás un amor desapegado donde no hay extraños en el mundo, solo amigos que aún falta por abrazar. Su esencia es inquieta y vinculante. No puedes encasillarlo a una rutina o a un único interés. Amigos y actividades insólitas y variadas serán necesarias para que Acuario pueda sentirse bien. Su mente va y viene entre el presente y el futuro. Cada tanto desconectada. Se va un ratito y después vuelve. No lo tomes como un desinterés. Acéptalo como es. Siempre interconectado con otros tiempos, con otros espacios. Esa misteriosa unión con el futuro en extraño silencio donde frecuencia originales mañanas. Ellos respiran la luz del futuro, por lo que la conexión con el presente puede resultarle incómoda, aunque intente aceptarlo en rudimentario estado. Puede que se adapte a la formalidad y al compromiso que le pides, pero siempre resolverá de manera diferente a lo pautado. Si superas la tendencia a juzgarlo como rebelde o poco comprometido, sus propuestas resultarán siempre más creativas y liberadoras. Acuario es un signo fabuloso. Piscis, si en verdad amas a Piscis, deberás amar a un soñador resonante. Exilda, sí. Muchas veces el pisciano puede mostrarse muy reactivo o agresivo a modo de defensa ante su hipersensibilidad. Junto a Piscis, verás que tu razón se tambalea sin fundamento frente a los hermosos sueños que este signo te invita a vivir. Perdido en actividades insustanciales e ilusiones enmarañadas, de pronto verás a tu ser comenzando a buscar lo divino por sospechar que tu vida no sea realmente vivido. En estas mágicas búsquedas puede nacer lo inesperado y encontrar nuevas esperanzas. Piscis te invita a superar la supremacía de la mente racional para abrirte a los abismos de la sensibilidad y de la intuición. Si te animas a soltar la lógica intelectual, reconocerás el cansancio de vivir identificado con tu ego y florecerá el amor en cada esquina de tu alma. Qué lindo, cansado de sus propias vanidades, percibirás que para descubrir la magia del mundo hay que vencer la neurosis individual. Sospecharás que el alma tiene sus propias intenciones con lo que creemos que es nuestra vida. Con Piscis resignificarás lo que antes nombraba fracaso, pues muchas veces una ganancia para el alma significa una pérdida para el yo. Te animarás a decir no a la rudeza y al descuido, a superar la timidez y la vergüenza de mostrar tu amorosa sensibilidad. Lograrás sentir la bondad en los huesos, en la cabeza y en el corazón, para reanimar la conexión con los demás de manera más auténtica y cariñosa. Fabuloso, pisciano. Te felicito.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Julia. Dice, hola Michelle, las puedo escuchar esta semana porque estoy de vacaciones. Qué bueno que las disfrutes, ¿no? Tu tiempo libre. Dice, quisiera felicitar a mi hijo José Manuel, que el pasado domingo estuvo de cumpleaños.
Ay, qué bueno.
Así que felicidades a José Manuel. Y dice, en el poblado de Atuey, a la profe Gladys y a su familia. Un beso para todas y saludos a todos los que hacen posible la realización del programa. Desde Morón nos escribió Julia.
Ay, qué bueno.
Pues Julia, felicidades.
Felicidades a tu hijo, cómo no.
Un abrazo a la profe, sí. Así lo puso Gladys, y a su familia. Y Julia, tú disfruta mucho tus vacaciones, que la pases rico, que estés tranquila, ¿no?
Que descanse.
Y que nos escuche,
pues, por supuesto.
Ya te dijo que nos está escuchando. Así que bueno, nos vamos a ir a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de Edmund Burke, político y escritor irlandés, que nació en 1729 y murió en 1797. Y él dijo, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Repito.
¡Ay, qué bueno está!
¿Verdad?
Está muy bueno.
Me dijo Edmund Burke, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada.
Que se queden tranquilos ya.
Sí. Sí, bueno, eso es... aceptar por aceptación, pues por inacción, sí, ¿no? Por no hacer nada.
Es como las peleas de boxeo, por no presentación.
Exacto. Así que, bueno, vamos al horóscopo del día.
Aquí estoy.
A ver.
Aries. Un día inestable, ya que hay mal aspecto originado por la luna. No estarás del mejor humor o estarás poco tolerante. Así que date tu tiempo y proponle a tu pareja o amigo o familiares el plan que quieres hacer. Si te dicen que no, pues te quedas ahí mismo. Lo realizarás en otro momento. Eso es lo que te tiene preocupada. Para la tarde los astros ya estarán más relajados, así como tú. Entonces ponte a hacer el plan de la semana, ya que vienen algunas oportunidades que puedes aprovechar en estos días que vienen, miércoles, jueves y viernes. Para Tauro los números, para Aries los números 2, 19 y 21. 2, 19 y el 21 para Aries. Tauro, la unión de Saturno y Mercurio en tu área de los nuevos romances te da un buen giro a tu vida, ya que las personas que conozcas hace poco en el plano romántico o alguien te dice que si quieres algo más contigo, ya la decisión la tomarás. El diverso ya hizo su parte, ya la otra parte hizo lo suyo, ahora vívelo tú y haz lo que tú quieras. Algunos asuntos pendientes que rondan en tu cabeza de dinero, trabajo, de pareja, les encontrarás una mejor respuesta esta semana, Tauro. Números de suerte 27, 3 y el 14. 27, 3 y el 14 para Tauro. Géminis, nuevos pensamientos y nuevas expectativas. El paso de la luna por tu área del conocimiento abre tu mente a nuevas soluciones. Son más fáciles que las que tienes hasta el momento. A veces el camino corto es el más adecuado. Con la familia las cosas están en armonía, aunque hay alguien que tratará de ponerle orden a tu vida. Nada más, escúchale. No te metas, escúchale nada más. Con las nuevas relaciones es momento de tener la charla de qué somos y qué estamos pensando. Tienes que tener cuidado, tienes que tener paciencia si es en problemas de amoroso o problemas de dinero lo que te van a plantear. No partas por la primera y espera que te hablen. Números de suerte de Géminis 28, 16, 51. 28, 16 y 51 para Géminis. Cáncer. Este es uno de esos días donde no querrás ni levantarte. Hay algunos aspectos que te provocan tristeza, melancolía. Es un día muy decaído para que estás muy decaída, canceriana. Si es así, lo mejor que puedes hacer es disfrutarlo. Escribe, sal, ve con alguien que te entienda. Si te tienes ganas de llorar, llora. Así depuras y no te guardas ese sentimiento. La honestidad debe ser tu arma en esta semana, ya que te pondrás entre la espada y la pared. Así que no des toda tu vida, toda tu cosa en una sola palabra. Solo dile la verdad a quien te la pregunte, no a todo el mundo. Números de suerte de Cáncer 7, 12 y 14. 7, 12 y el 14 para Cáncer. Leo, hay aspectos inestables que sacan aquellos trapos al sol que no se han secado. Así que enfrentar el pasado y arreglarlo de una vez por todas, Laura. Con la familia o amigo hay que poner un par de cosas en claro. Tú no hiciste lo que se dice, así que haz lo que entiendan en definitiva. No te preocupes por el dinero, esta semana está por iniciar. Aún hay algunos buenos aspectos en tu zona de la finanza y todo se resolverá a tu favor. Aprovechenlo. Leo, números de suerte 13, 42 y 51. 13, 42 y 51, Virgo. Hay asuntos de familia que debes dejar a un lado. También no permitas que sigan aconsejándote qué hacer en tu vida, ya que no son objetivos. Con la pareja, mira, se nota el alejamiento. Tú quieres cosas nuevas y cambiar la rutina. Así que si amas a tu pareja, proponle que renueve todo. Si no, no los veo, los veo muy mal. Es momento de hacer nuevos planes y por favor, ponte a la cabeza de ellos. Haz todo lo que quieras hacer. Por la noche haz cualquier cosa que te divierta, que te distraiga y no presiones a nadie, Virgo. Números de suerte 25, 26 y el 9. 25, 26 y el número 9. Libra, la luna influye en tu signo en este día e ilumina el aspecto de los valores ideales. Retomarás aquellas ideas que tenías acerca de la vida. Ya es tiempo. También hay invitaciones que ni esperas. Los mejores planes son aquellos que no se hacen, que simplemente suceden. Es verdad, así que déjate llevarlo. La cosa imprevista es muy buena. Por la noche, aprovecha la fuerza seductora que te acompaña este día. Aplícala con tu pareja o para hacer ese nuevo posible atraer a ese nuevo posible amor de tu vida. Libra siempre está en eso. Números de suerte 12, 23 y 41. Libra 12, 23 y 41. Escorpio, Plutón, tu regente está en zona de dinero, pero con un influjo inestable que puede influir en hacerte gastar de más, pensando que lo puedes recuperar, pero te costará un poco más de trabajo. Así son las cosas que no necesitas por el momento. Con la familia estás perdiendo un poco las cosas, ya que si las no son como tú dices, entonces ellos son quienes están mal. No hay que emitir juicios, cada quien decide cómo le va en la vida. Con que a ti te funcione bien, todo es suficiente. No des consejo, Escorpión. José, no des consejo. Escorpión tiene los números 43, 30 y 50. 43, 30 y 50. Sagitario, mi querida Maricusa, la parte estelar de la fortuna te está localizando, pero tu señal anda un poco baja. Así que pon una vela dorada, pon una vela no dorada porque no la tienes este día y pide al universo la fortuna. En el centro de la familia, aunque todo parezca estar bien, hay cierta molestia tuya con la manera que se están llevando las cosas. Así que propón la manera en que tú lo harías y te escucharán. ¿Cuánto hace que no sales a divertirte? Hoy es el día. Así que, Sagitario, si hoy es el día para divertirte, atrévete y hazlo. Sagitario tiene los números 8, 26 y 48. 8, 26 y 48 para Sagitario. Capricornio, aunque has pasado tiempo con adversidades, ahora el universo está trabajando para que ya eso pase. De hecho, hay un arreglo con la familia. Si tienes hijos, no pierdas la paciencia y mejor pon el ejemplo de lo que se debe seguir. Con la pareja, la charla y comunicación es muy importante. Por la noche tal vez no veas importante, pero el darte unos 10 minutos contigo mismo te conecta con tu interior y te armoniza. Así que realízalo, Capricornio. Números de suerte 7, 13 y el 20. 13, 7, 13 y el número 20 para Capricornio. Acuario, el día está pesado a nivel energético, así que no hagas actividades que requieran de un gran esfuerzo físico, porque terminarás muy agotada. Con los amigos no se puede quedar bien con todos, ya que estás en el medio del huracán entre dos de tus amistades y la recomendación es imparcial. Tu creatividad está en buen momento, así que piensa y analiza cómo puedes mejorar las cosas que haces de trabajo o en el hogar. Tienes un buen momento esta noche para hacer lo que desees. Números de suerte de Acuario 23, 41 y el 4. 23, 41 y el número 4, Piscis. Nelson y Jacinto, algunos conflictos en el hogar, ya que la luna anda de paso en esa zona de tu vida y está más afectada. Así que al mal tiempo, buena cara. Con la pareja o la familia hay que hacer un nuevo plan económico, ya que no han sabido de cómo administrarse y todo es cuestión de orden. Tu salud está bien, así que no te preocupes. Momentos felices al recibir una llamada de alguien que hace mucho tiempo no te contactaba. Números de suerte de Piscis, 14, 8 y 19. 14, 8 y el 19 para Piscis. Y a todos los arianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Muchas cosas buenas.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Merce y dice, como cada día estoy bien pegadita al radio para estar cerca de ustedes, pues para mí son el pan nuestro de cada día. Pero ustedes son un pan especial, no el que acostumbramos a comer aquí. Dice, estoy como Pánfilo, el del programa Vivir del Cuento, comparando los panes. Bueno, saludos a Esmildo, Yasmani, Yaimel, Laura, que envíe el nuevo número de teléfono, y mi amiga Margarita, un abrazo bien fuerte, y para ustedes un saludo cariñoso de su amiga Merce. Gracias por tu mensaje, Merce, tan cariñoso. Qué gracioso esto de los panes.
Ese programa es comiquísimo, sí. Lo puedes ver en YouTube, okay. Vivir del cuento, y uh-huh. Pánfilo es un joven pero caracterizado como un viejo, y solo piensa en eso, en el pan, en la libretica, y es muy costumbrista, pero tiene también su ángulo de crítica, es un claro. Programa que levanta
Pánfilo
mucha
es joven Pánfilo.
Él es joven. Pero
¿dónde se hace ese programa? ¿En dentro de Cuba o
en Cuba?
¿O?
En Cuba.
Sí, okay. Porque hubo un Pánfilo que pedía comida, ¿te acuerdas?
Sí, ese no es.
Ese no es.
Ese es otro.
Ese es otro.
Otro. Bueno, es interesante que cuando una empresa decide poner como parte de su campaña, bueno, no solamente vender sus productos, pero también ayudar a los consumidores, y en este caso es la campaña, una campaña para subirle la autoestima a la mujer de esta empresa que se llama Dove. Así Dove bien. Quiere decir algo así como paloma, y es una empresa que hace shampoo, jabón, cremita, a precios accesibles. Sí. Esto no son productos así de lujo, nada así. Esto es para todo el mundo, para todos los bolsillos.
Bueno, pues esta campaña de Dove, que quiere, como dices tú, a veces quieren que las mujeres nos hallemos bellas. Uh-huh. Esa es la esencia, ¿eh? Las mujeres pueden elegir ser bellas en cualquier momento, y esa es la campaña que está lanzando para disparar, como bien dijo Michelle, la autoestima de las mujeres. ¿Qué prefieren ustedes, muchachas? ¿Ser bellas o ser del montón? Esa es la pregunta inicial. Dove también se ha caracterizado por, cuando publicita sus productos, utilizar mujeres reales. Uh-huh. ¿Mm? La mayoría de las mujeres que presentan sus productos, pues no son estas mujeres delgaditas y así, no. Son mujeres muy reales. Y estas cremas están dirigidas al común de las féminas. Y continuando con esta filosofía, pues Dove crea esta campaña donde, les repito, le preguntan a las mujeres si prefieren sentirse bellas o del montón. El 96% de las mujeres a las que hemos encuestado antes de hacer esta acción aseguran no definirse con la palabra bella, a pesar de que el 80% reconoció que hay algo de belleza en ellas. Se puede leer en una nota de prensa que fue distribuida por la compañía. Para Dove, esa baja autoestima es un problema que tiene solución, ya que está en manos de nosotras sentirnos bellas. Bueno, pues ellas crearon un video interesante, un video originalísimo, donde las mujeres deben decidir si son bellas o son del montón. ¿Qué hicieron ellos? Colocaron carteles con las palabras bella o del montón uh-huh. en puertas de establecimiento. Okay. Y entonces la lucieron en ciudades como San Francisco, Shanghái, Nueva Delhi, Londres e incluso en Sao Paulo.
O sea, diferentes culturas.
Al principio del video tú ves como la mayoría de las mujeres van como ovejitas, pero como ovejitas por la puerta del montón.
Ah, pero tú puedes escoger por qué puerta tú entras.
Sí, tienes okay. aquí bella. Ajá. Y tienes a la derecha bella. Okay. Es a la derecha bella, creo. Ajá. Y a la izquierda del montón. Okay. Y tú ves como todo el mundo, todas las mujeres.
Va del montón.
Va del montón. Hay alguna que quiere coger para donde dice bella y la amiga la coge y la pasa para la otra, uh-huh, para la otra puerta, uh-huh. ¿Eh? Cuando las esperan allá adentro y les preguntan, ¿pero por qué tú pasaste por la puerta del montón? Pues la mayoría dicen que siempre se han sentido así, del montón, que ellas no son bellas. Si se han sentido así también es porque alguien o algunas personas les han dicho, tú no eres bonita. Eso uh-huh. es lo que reflejaron ellas. Pero cuando va avanzando el clip, tú ves que muchas mujeres se paran frente a la puerta, miran el letrero y ¿qué hacen? Deciden pasar por la puerta que dice bellas. Cuando les cuestionan por qué tú pasaste por la puerta uh-huh. que dice que tú eres bella, ninguna de ellas habló ni de la familia, ni de las parejas, ni de que nadie les dijo que era bella. Dijeron esta frase: simplemente lo hemos hecho porque nos sentimos bien así, porque uh-huh. hemos elegido ser bellas. Y no son mujeres despampanantes, son mujeres comunes. De ahí el eslogan que tiene esta campaña, que se llama Elige Belleza. Con eso es que se lanzó la campaña. Según la empresa, las mujeres tomamos miles de decisiones cada día. Lo relacionamos con la familia, con las carreras, pero nos olvidamos mucho de nosotras. No nos vemos lindas, no pensamos que somos espectaculares, pensamos, como muchas mujeres de estas demostraron, que son del montón. Por lo tanto, sentirse bellas es una de esas decisiones que nosotras como mujeres deberíamos tomar con fuerza cada día. Mirarnos frente al espejo cuando nos levantamos por la mañana y decir, sí, somos bellas, sí, vamos a ir por la puerta de ser bellas y no del montón. Y bueno, esta campaña es la continuación de otra que Dove lanzó cuando la gala de los Oscar, porque ustedes saben que las actrices van muy bonitas, pero la mayoría de las personas no se fijan en si van bellas o no, se fijan en los detalles negativos y comienzan a lanzar tweets de que si el vestido estaba feo, sí, de que si el maquillaje no la acompañó, de que si los zapatos, de que si el peinado. Bueno, pues Dove lanzó primeramente una campaña que se titula Habla Belleza para frenar los tweets negativos en los Oscar, y la idea era que las mujeres solo hablaran de aspectos positivos. Entonces, a mí solo me queda invitarlos a que vean el video, un video maravilloso para que ustedes también sientan cómo tienen que elegir sentirse, sin importar cómo nadie las vea, sino cómo nos veamos nosotras frente al espejo.
Exacto, y los productos Dove no son malos, son buenos.
Muy buenos. Muy buenos. Sí, son buenos, y ellos también como parte de la campaña hicieron una... O sea, los comerciales de televisión y de revistas y qué sé yo, con modelos, mujeres reales, altas, algunas altas, algunas bajitas. Pues eran una foto de todas estas mujeres en grupo, ¿no? Unas mayores, unas más jóvenes, unas más gorditas, unas más... O sea, de todo tipo, todos los cuerpos estaban representados en esas fotos, y todos los colores, todo, y todas todo. Las edades. Y era una campaña muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Y también otro video que hizo la Dove, muy bueno, es simplemente una chica relativamente joven, como estaría en sus 20, sus 30, y el video empieza con ella, pues como nos levantamos todas en la mañana, con la cara lavada, como decía mi mamá, niña, claro, andas con la cara lavada.
Con la cara lavada.
Con la cara lavada y con el pelito peinado. Y entonces es cómo la van transformando con maquillaje. Y tú ves todos los pasos, y después al final vuelven y te ponen la cara lavada y la mujer con el super maquillaje, el pelo, todo. Y la diferencia es súper dramática. Tú dices, Dios mío. O sea, que... Y es para que se entienda que cuando tú ves a estas modelos y a estas artistas con estos que se ven bellísimas, es por ese maquillaje que le han puesto.
Detrás,
o sea,
hay una mujer normal.
Detrás hay una mujer normal que cuando tiene la cara lavada como la tienes tú, es básicamente, ¿no?, lo mismo. Así que, pero es una campaña bonita.
Sí, está bonita la campaña.
Yo me enfogoné en un momento con la Dove porque ellos venden desodorante, eso sí. Es parte de las cosas que ellos venden. Y entonces en el comercial era no solamente que el desodorante te protege, ¿no?, del sudor y el mal olor, pero que también, porque esto era parte del anuncio, que hacía tu axila bonita. Y yo dije, Dios mío, ahora otra cosa más de que acomplejarme.
No,
si
no,
tengo
no.
La axila bonito fea, pero ¿qué es esto? Y ahí yo me enfogoné con la Dove, porque me pareció que nos estaban echando un complejo más encima.
No he visto lo de la axila.
Ay, pues sí, está todas las mujeres con esas camisitas de esas de tirantito. Sí. Y entonces, ¿no? Que si la axila bonita, que si no sé qué cosa. Y decía, bueno, pero Dove, ¿estamos tratando de aumentar la autoestima o de decirme a mí que tengo más defectos encima también?
Bueno,
¿qué es
con
esto?
Esta campaña se acaban de limpiar contigo, así que... Porque más a favor de las mujeres no puede ser.
El jabón de baño es bueno. Que, el jabón líquido es bueno.
Sí, todo lo que ellos hacen es...
Una campaña muy buena.
Sí, es una campaña buena. Tiene su buena intención, pero... Me enfogoné con ellos con lo del desodorante. Pero bueno, antes de terminar, si uno de los propósitos que tú tienes ahora en tu vida es iniciar un curso para aprender otro idioma y no acabas de empezar, qué pena que Vicky no está aquí, porque sí. Vicky no acaba de meterle al inglés.
Yo creo que la vamos a llamar para que escuche.
Yo creo que sí. Bueno, pues les vamos a dar unos consejos para que lo hagan. Aprender un nuevo idioma implica una inversión en tiempo, dinero y esfuerzo, pero asimismo representa un valor agregado para nuestra vida personal, profesional y laboral. Considera que puede hacer la diferencia en obtener un empleo, en mejores oportunidades, Aprender una lengua no solo incrementa las posibilidades de movilidad para realizar estudios en otros países o asistir a un congreso en el extranjero, también ayuda a conocer a gente de distintos lugares, tener acceso a otras culturas, costumbres y creencias. Por esa razón, la Alianza Francesa, que es una organización a nivel mundial para la promoción del idioma francés y de otras cosas, comparte recomendaciones que te ayudarán a lograr este objetivo. Primero, define el objetivo. Aprender un segundo o un tercer idioma se ha convertido en una necesidad para la mayoría. Al momento de seleccionar qué idioma estudiarás, toma en cuenta tu proyecto de vida. Un segundo idioma es ideal si te vas a especializar, por ejemplo, en sector de turismo, en artes, en relaciones internacionales. Yo creo, y esto es opinión personal mía, que de verdad inglés debe ser. Si tú no hablas inglés, yo creo que ese es el idioma que debes escoger, pero bueno, tú escoges el que tú quieras. Lo segundo es piensa en positivo. Si tú relacionas aprender un idioma diferente es igual a dificultad, ya te programaste de forma negativa. Aliméntate con ideas y pensamientos positivos que permitan enfocarte en tu objetivo. Puedes optar por una lengua romance como el francés o el portugués, que comparte diversas características con el español. El tercer factor es pasión. Recuerda las razones que te llevaron a elegir determinada lengua. Puedes establecer metas cortas para sumar logros y motivarte a continuar hasta el final, sea por gusto o por necesidad. Valora cada esfuerzo. También, y esto es importante, ármate de paciencia. Dominar un segundo idioma conlleva un proceso de aprendizaje. Así como que Roma no se hizo en un día, tampoco vas a ser bilingüe de la noche a la mañana. Tu avance será proporcional al tiempo y dedicación invertido en esta actividad. También potencializa tus habilidades. Asistir a las clases de manera regular no es suficiente si tú quieres llevar al máximo tu destreza para hablar, leer, escribir, escuchar y pensar en otro idioma. Sé proactiva y busca otras herramientas que mejoren tu desempeño: libros, revistas, música, series de televisión, películas. Busca todo lo que tú puedas. Tienes que organizar tus horarios. La falta de tiempo es uno de los pretextos más utilizados. Tienes que sacar tiempo para estudiar ese idioma. También ayuda a buscar con quién practicar. Conversar con tus compañeros o tu profesor te servirá como ejercicio para enriquecer esta experiencia. Es recomendable ubicar lugares estratégicos donde puedas conocer a personas que hablan este idioma, ¿no?, como lengua materna. Y acuérdate que vas a cometer errores. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero así aprendes a identificar tus puntos débiles, aprendes, ¿no?, y no los repites. Así que lo más importante es practicar, sacar tiempo para practicar y seguir aprendiendo. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.